El gobierno catalán ha suspendido a dos de los tres mossos que ayudaron a escapar a Puigdemont. Álvaro Cotelén, buenas noches.
Hola, Bea, buenas noches. También ha cesado al jefe del cuerpo. Salvador Illa recupera para ese puesto a Josep Lluís Trapero, como ya había prometido en su campaña electoral. Anteriormente, recordemos que Trapero había sido jefe de la policía catalana, la primera de ellas durante la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Ahora llega como jefe político de los mossos. Este nombramiento viene acompañado también de la renovación de la cúpula de la policía catalana después del operativo fallido para detener a Carlos Puigdemont en su última visita a Barcelona el pasado 8 de agosto. Por lo demás, los presidentes autonómicos del Partido Popular han firmado un manifiesto conjunto en el que fijan una posición unitaria y común contra la financiación singular pactada por el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra para la región catalana. Borja Semper es el portavoz de los populares.
Documento firmado por todos, unívoco, coordinado y que fija la posición del Partido Popular en relación con este tema. Porque los presidentes autonómicos tienen la obligación de defender los servicios públicos en sus comunidades autónomas, pero también tienen la responsabilidad de defender la igualdad de todos los españoles.
En ese manifiesto, los presidentes populares también han acusado al gobierno de querer cambiar la Constitución. En el documento admiten que creen en la particularidad de cada comunidad autónoma a la hora de financiarse, pero no en la desigualdad ni en la insolidaridad. A todo esto, ya son 5 las personas fallecidas a lo largo de este verano por el virus de la fiebre del Nilo Occidental, transmitido a las personas por la picadura de un mosquito. Todas ellas fallecidos en la provincia de Sevilla. Y del exterior, fuera de nuestras fronteras, en Alemania, el canciller Helmut Scholz ha visitado Solingen después de la detención de un solicitante de asilo sirio como el autor de un atentado en el que murieron 3 personas. Scholz ha asegurado que se van a tomar nuevas medidas para evitar este tipo de incidentes.
Tendremos que hacer todo lo posible para que aquellos que no tengan derecho y no deban quedarse en Alemania sean devueltos deportados. Con la normativa que acabamos de aprobar conjuntamente, hemos ampliado enormemente las posibilidades para llevar realmente a cabo dichas devoluciones y deportaciones masivas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy en COPE te estamos contando que solo el 51% de los españoles lleva más de 6 años en su trabajo. Nuestro país tiene una de las mayores tasas de rotación laboral de la Unión Europea. Retener talento y evitar que se vayan a otra empresa pasa por garantizar el crecimiento profesional de esos trabajadores. Tiene más detalles de esta historia Carmen Lavallén.
Requiere esfuerzo y dedicación, pero nos vuelve más productivos y mejora nuestras perspectivas de crecimiento. Es además una de las claves para fidelizar a empleados como Pablo, de 22 años, que utiliza el siguiente termómetro para saber si va a tener o no crecimiento profesional.
Si ves que todo el mundo se va quedando y va avanzando, pues ahí se nota que la empresa tiene lo que busca.
Que los trabajadores se desarrollen es clave para el crecimiento de una empresa porque mejora la calidad del trabajo. Lograrlo requiere de inversión, análisis y de una planificación, también de un seguimiento lo más personalizado posible. Mercedes Aranda es experta en transformación organizativa.
Atiéndeme, escúchame y gestiona de tal manera que yo pueda aportar mi valor y mi talento a la compañía para crecer juntos, ¿no?
Formación y reconocimiento son claves también para retener el talento en un país de alta rotación laboral como el nuestro.
Gracias, Carmen. Tienes más información en nuestra web en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias Álvaro Cotelén por actualizarnos la información y damos ya las buenas noches de nuevo a los ponedores. También la bienvenida, por supuesto, porque habrá más de uno que se incorpore en esta hora. Es martes 27 de agosto del año 2028. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir navegando poniendo las calles hasta que comience Herrera en COPE a las 6 de la madrugada. Tengo a mi lado a Jesús Tobarra. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Vamos a contar un poco a los ponedores hasta las 4 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues tenemos muchos temas interesantes. Hoy vamos a recordar uno de los grandes momentos de cine de la temporada con nuestro crítico de cine de COPE 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de la película Cleopatra.
un clásico del cine de aventuras que nos cuenta la vida de una de las mujeres más influyentes de la historia de la humanidad. Y también repasamos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Por ejemplo, hoy hablaremos sobre deepfakes en tiempo real, una demanda contra NVIDIA, el uso de ChatGPT en investigaciones, diagnósticos médicos con inteligencia artificial y la ilegalización de reseñas falsas en Estados Unidos, entre otros temas interesantes. Te recuerdo cuál es su portal de noticias. Se llama What's News.
Y yo también voy a aprovechar para recordar a los ponedores las vías de participación que tienen con el programa. Ya sabes que nos encuentras en Facebook. Estamos también en el teléfono gratuito 950-6006 y, por supuesto, nuestro teléfono de WhatsApp 662-942-605, donde nos puedes dejar notas de voz. Hoy, ya sabes, estamos hablando con vosotros, con los ponedores, sobre esas cosas que echamos de menos de nuestra casa cuando estamos fuera. Vamos con ello. Seguimos avanzando, son las 3 y 9 ya de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, hablando hoy con nuestros ponedores acerca de las cosas que se echan de menos cuando uno se va de vacaciones o se tiene que trasladar por trabajo y pasa días fuera de su hogar y luego llegas y hay veces que dices, joder, qué pena no haber terminado el veraneo, qué bien se está de vacaciones, pero qué bien se está también en mi casa,
en casita,
con mi sofá, con mi cocina, con todas mis cositas a mano, la rutina. Luis Fernández, por ejemplo, que está en la Alcudia de Crespins, en Valencia, dice, para mí lo mejor es que hemos vuelto de vacaciones y ahora, este mismo sábado, comienzan las fiestas. Después ya, pues, la rutina de siempre con los amiguetes. También es otra cosa así a tener en cuenta, cuando uno está de vacaciones, vuelve, pero sabe que, por ejemplo, tiene las fiestas del barrio o del pueblo. Y es como un motivo de, bueno, parece que no termina el ocio del todo, ¿no?
Bueno, de hecho, en Albacete, claro, siempre barriendo para casa, ya lo sabes. Ahora en septiembre...
Hacéis todos lo mismo, ¿eh? Porque Manu era de Alicante y claro, hemos hablado de aquí de Alicante. Aquí si quiere alguien promocionar su localidad, no tiene nada más que llamar a Poniendo las Calles y venirse a hacer el máster, las prácticas aquí en el programa.
Pues eso.
A ver, en Albacete, lo que te decía, ¿qué ocurre?
En Albacete la feria es ahora en septiembre. Entonces, claro, todos los veranos, en las últimas semanas de agosto, uh-huh, se vivía por una parte con pena, como la típica pena que tiene siempre de niño de se acaba el verano, se acaban las vacaciones.
Pero viene la fiesta.
Pero viene la feria. Entonces, ¿qué pasaba? Que el 17, 18 de septiembre te pegaba por dos. Porque te pegaba por un lado el golpe de se te ha acabado el verano y por otro se te ha acabado más la feria. Y hasta el año que viene no hay nada.
Ahora ya sí que es otoño, ¿verdad? O sea, es esa sensación de ya es otoño, ya hay cole. Rutina total.
Además ya va haciendo cada vez más frío, dices, bueno, los días de grises...
Te sale un día malo.
Calla.
Bueno, cuéntame, los ponedores, ¿qué dicen en el Facebook?
Pues mira, Chari Olea Luque dice, yo hice mis vacaciones en la Isla Reunión en mayo, me gustó mucho, dice, ahora he pasado mucho calor, se nos rompió el aire acondicionado. Vaya. Y lo he pasado muy mal. Ya tengo uno nuevo, eso sí, y estoy muy contenta, estoy disfrutando mucho del fresquito. Es que si te estropea el aire también te hacen bastante la faena. Sí. Y hablando del calor también, Juan José García dice, yo pasé mis vacaciones en Guayaquil, Ecuador, uh-huh, entre junio y julio, y la verdad muy bien. Dice, a las 6 de la mañana ya 30 grados, es insoportable, pero por lo demás muy bien, y la gastronomía de ese país espectacular.
Claro, eso está buenísimo, lo único que sí, el clima pues es complicado en esa zona.
En esa zona y también aquí tenemos bastante cambio de temperatura, sobre todo por lo que dice Miguel Ángel Richarte, dice, buenas noches, dice, de casa me gusta todo, no cambié de nada y estoy súper a gusto. Y lo que voy a echar de menos son las temperaturas que he tenido en el País Vasco en comparación con las que he tenido, tengo y las que me esperan aquí en Écija, la sartén de Andalucía.
Claro, bueno, es que en la sartén de Andalucía se pasa mucho calor y además todavía les queda, porque aquí en Madrid, reconozcámoslo, todavía hace calor. Pero sí, ya empieza a notarse por la noche que ya esta zona, ¿no?, céntrica de la meseta, las noches empiezan a refrescarse y se nota un poquito. La verdad es que alivia.
Sí.
Alivia. Todavía nos queda algún arreón, queda el verano hasta que se termina, pero se ve que nos vamos aproximando a finales de agosto. Sara Montero nos contaba, pues yo mi ducha, mi cama y mi cocina, hablábamos de la cama y de la cocina, pero la ducha también es muy importante, ese chorro que sale con una presión con el que no te puedes cambiar lavar el pelo, por ejemplo, a mí me ha ocurrido.
Claro.
O sea, yo voy a sitios, a hoteles que en los que digo, espérate que me quedan 25 minutos para ver si soy capaz de aclararme la melena. Porque sale un chorrito. Yo necesito una presión tremenda para tardar menos.
O sea, porque
no sé con qué gastas menos agua. Si con la presión con la que yo me lo he hecho, pero es un minuto o 20 minutos, quita, pero no hay manera.
Es que el resto de muebles son fáciles de usar. Quiero decir, el váter tiene un botón.
Sí.
Dos a lo sumo. Sí. Y los dos hacen lo mismo. La cama, bueno, se usa fácil también. El sofá, tal. Pero claro, la ducha, para empezar, es que primero tienes que averiguar el lado del calor, del frío. Hay algunas que tienen para cogerla con la mano, el grifo, y luego otra que te cae desde arriba.
Y
a ver dónde está el botón
susto,
este, para cambiar de un lado a otro.
Que no te caiga.
el show que tienes que liar ahí, la primera vez que te duchas.
La
fuera...
primera vez que te duchas en la ducha del sitio en el que te encuentras hospedado es tiene una pregunta sí mismo. Yo hay veces que entro y de repente digo, ay, ya lo he conseguido regular. Empiezo a ducharme y empieza a salir caliente.
Bueno.
Digo, ¿pero por qué? ¿Qué le pasa a esto? Y empiezo a quitarlo otra vez. Me vuelvo a salir, vuelvo a entrar. Bueno, monto a veces unos shows yo sola ahí en el baño para ducharme y me ha hecho gracia porque Sara ha dicho mi ducha, cómo echo de menos mi ducha. Tenemos también en el 662-942-605 algún mensaje de ponedor que se ha animado a mandarnos una nota de voz.
Lo que echo de menos cuando estoy fuera de casa es la mecedora de mi abuela, que tiene más de 100 años, y con ella, cuando me estoy meciendo, me duermo y sueño unos sueños tan dulces como la miel. La echo muchísimo de menos.
Qué bonito, pero qué curioso, ¿no? Qué curioso la mecedora de la yaya.
Sí, bueno, ahí ya también, claro, ya está el valor sentimental de las cosas. Y si te aseguras que vas a tener dulces sueños, pues es que ya...
Es una mecedora de las que, bueno, pues te permiten echarte una buena siesta.
Bueno, y es que
además, como los niños.
Además, como tengas un día una pesadilla en un sofá o algo, por allí fuera de tu casa, y dices, bueno, yo aquí ya no me acuesto más porque...
Qué bueno.
Porque yo no puedo más.
Qué bueno. Tenemos otro mensaje.
Hola, buenas noches. Yo soy ponedor. Ahora mismo estoy de ruta con mi camión.
Muy bien.
Cuando salgo de viaje, hay tres cosas fundamentales que echo de menos de la casa. Una es el cuarto de baño,
¿sí?,
mi cama y mi sofá. Porque lo que está claro es que en una casa, en lo que hay que invertir dinero es en un buen sofá y en una buena cama, ya que al final se pasan unas cuantas horas y hay que disfrutarlo. Y luego mi sofá con mi huequito ya hecho es lo mejor. Yo digo que tengo el sofá de Homer Simpson. Tengo mi huequito ideal para mi cuerpo. Venga, un abrazo. Soy Carlos de Cullarvega.
Gracias, hombre. Sí, está claro. El sofá lo hemos comentado, la cama y claro, lo del cuarto de baño, que es una cosa muy importante. 662-942-605, ahí es donde nos han dejado estas notas de voz los ponedores. Anímate, nos dejas la tuya y te escuchamos. Y por supuesto también en nuestro Facebook. Pero es martes. Bueno, ¿y qué sucede los martes? Martes de tutorial.
Martes de críticas a Jesús.
De críticas a
esa sección.
Es que es un trabajo ingrato, la verdad, hacer el juego del tutorial.
Con lo que yo me esfuerzo y solo recibo comentarios.
Críticas, si es fácil, porque es fácil, ¿verdad, hijo? Si es difícil, porque es difícil.
Porque es difícil.
Si cambias las preguntas de orden, las respuestas, porque las has cambiado.
Si no, porque no las he cambiado.
Efectivamente. Aquí vas a salir mal. Hagas lo que hagas.
Sí, así que ya lo tengo aceptado. Así que vamos a intentar.
Vamos a morir, ¿no?
Vamos a disfrutarlo y,
pues venga,
y fuera.
Martes de tutorial, toca aprender qué es lo que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en YouTube.
Sí, porque básicamente para quien no se sitúe y no sepa lo que es el martes de tutorial, es el juego al que jugamos todos los martes, vaya. Y que consiste en que yo he cogido un vídeo tutorial de YouTube que nos enseña a hacer algo y he extraído tres fragmentos, tres sonidos que vamos a ir escuchando a lo largo del programa. Los ponedores, ¿qué tienen que hacer? Escuchar estas pistas que les vamos a ir dando e intentar adivinar qué nos están enseñando a hacer.
Perfecto.
De qué es el vídeo. Entonces, si te parece, ahora vamos a escuchar la primera pista y vamos a ver si nos situamos.
Vamos con ella.
Con sumo cuidado y un cuchillo bien afilado, las cortamos por la mitad sin lastimar el carozo o hueso.
Ahí lo llevas. Cortamos por la mitad sin lastimar el hueso.
Yo te dije que valía cualquier cosa menos crímenes y asesinatos. Y tú aquí, a ver si me vas a estar cortando a alguien en dos.
A ver, es que antes hemos mencionado a
te
Norman
lo avisé.
Bates.
No te lo calles. Si lo vas a hacer así, no te lo calles. ¿Va la cosa de crímenes?
No. No, bueno, por lo menos...
Es que yo no quiero... A ver, si vamos a ver, podemos montar un pollo, si va la cosa de crímenes, y luego hay alguien que escuchando el programa ha decidido cometer una locura.
Bueno, pero esto es todo ficción.
Ya, pero uno se siente luego muy responsable. Es como lo de los videojuegos, que les echaban la culpa de los crímenes.
Una cosa es que te enseñen a hacer algo y otra cosa es que te obliguemos a hacerlo.
Que lo hagas, ya.
No, bueno.
Vale, como hablábamos de Norman Bates, digo, ¿se ha venido arriba?
No. Si quieres vamos a escucharlo otra
Venga,
vez.
Venga, vamos.
con sumo cuidado y un cuchillo bien afilado, las cortamos por la mitad, sin lastimar el carozo o hueso.
Es verdad que lo del cuchillo bien afilado...
Bien afilado el cuchillo, la cortamos por la mitad y con cuidadito con los huesos, no me gusta un pelo, ¿eh?
Bueno.
Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer los ponedores? Claro. Si creen que ya saben lo que estamos, lo que nos están enseñando a hacer, sí. Que espero que no sea el típico tutorial que miran los asesinos en serie.
Pero me gustaría además que fuese tan sencillo como meterse en YouTube y
perdona,
te saliese el vídeo ahí.
Es que
para...
ese es el problema.
Bueno, pues a lo mejor habría que hablar
sabes,
de este tema.
Tú sabes la de podcast de True Crime que escucho yo.
Sí, sí.
Y en cuántos los policías, cuando han mirado las páginas que han visitado el asesino en cuestión, entre ellas era cómo deshacerte de un cuerpo, que la gente lo pregunta en el Google.
Sí, te imaginas, ¿eh?
¿Cómo deshacerte de un cuerpo?
¿Te imaginas que
y todos
llegamos...
empiezan así, con un cuchillo y separando huesos?
¿Te imaginas que llegamos a las 6:10 de la mañana y te he puesto aquí?
No puedo
no,
contigo.
No.
Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores?
¿Qué tienen que hacer? Si tú, ponedor, crees que ya sabes de qué es el tutorial de hoy, nos tienes que mandar una nota de voz. Importante, tiene que ser una nota de voz.
¿Vale?
No vale por escrito, no llamada telefónica, no. Una nota de voz al WhatsApp del programa. Te digo el número 662-942-605. Nos tenéis que decir qué creéis que es, en qué pista la habéis adivinado, en este caso pista número 1, y vuestro nombre también, fundamental.
Perfecto, lo tenemos claro, ¿no? Está bien así, lo dejamos aquí.
Sí, lo dejamos reposar si quieres, para que la gente se la juegue.
Un poquito y a ver qué dice la gente. Perfecto, pues 3:21 de la mañana, momento de que miremos al cine con otros ojos, algo que conseguimos siempre gracias a nuestro compañero, a Jerónimo José Martín. Hoy recordamos una película que nos habla de historia, de aventuras y una civilización que aún sigue dejando muchas incógnitas de su pasado.
Isis renunciaría a su lugar en el cielo por tu belleza.
No deberías poder contemplarme, ni nadie.
Nadie lo hace desde mi posición.
Ponte de rodillas.
Ni hablar delante de esos tres reyes. Simula que no sabes que nos observan.
Aliviará a tus rodillas huesudas.
Además de huesudas, poco acostumbradas a doblarse.
¡Ay! Ya está aquí, vestido de romano, con casco, con sandalias, con coraza y espada corta. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero. Y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Ave, pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a apreciar la belleza de la vida y de las personas.
Me encanta. Cuéntanos un poco por qué nos traes hoy Cleopatra, de Joseph L. Mankiewicz.
Porque para algunos, en esta impresionante superproducción épica, es una de las más costosas de la historia, realizó su mejor interpretación la actriz anglo-estadounidense Elizabeth Taylor, Liz Taylor. Ganó 2 Oscars a la mejor actriz por Una mujer marcada y por Quién teme a Virginia Woolf, y optó a otros 3 por El árbol de la vida, La gata sobre el tejado de zinc y De repente, El último verano. También ganó un Globo de Oro, un BAFTA, un Oso de Oro en Berlín y numerosos premios honoríficos como el Cecil B. DeMille, el Yale Herschel o el SAG.
Una cosa que me llama mucho la atención, Jero, es el tema de esta gran película que me consta que a mi padre le gustaba muchísimo, esta película de Cleopatra, pero seguro que los ponedores, al igual que yo, andamos despistados y no recordamos muy bien el argumento.
Pues mira, el guión a un montón de manos, porque lo firman Joseph L. Mankiewicz, Ranald McDougall, Sidney Buchan y Ben Hecht, lo cual ya dice que fue muy largo el proceso de producción de esta película. Se basa en el libro Vida y tiempo de Cleopatra, de Carlomario Francero, y luego en relatos sueltos de Plutarco, Suetonio y Apiano, nada menos. El victorioso Julio César, que lo interpreta Rex Harrison, se ve obligado a viajar a Egipto con el fin de evitar la guerra civil entre Cleopatra VII, Elizabeth Taylor, y su hermano Ptolomeo XIII, que lo interpreta Richard O'Sullivan. Y muy pronto César se queda asombrado por la ferocidad y la belleza de la joven y la hace reina indiscutible de Egipto y, tras el nacimiento de su hijo Cesarión, su esposa. Los eventos políticos y amorosos posteriores obligan a Cleopatra a luchar para mantener el control de su reino. Es un culebrón de estos de reino de Juego de Tronos totalmente potente, y claro, tiene que forzar y forjar alianzas estratégicas con los nuevos líderes romanos, entre ellos el general Marco Antonio, que lo interpreta Richard Burton, con el que acaba viviendo un intenso y accidentado romance.
La acogida de esta película, ¿qué tal fue? Porque claro, en su estreno tuvo que ser como muy noticiosa, pero la acogida, ¿cómo fue de Cleopatra?
Bueno, es una película curiosa porque obtuvo la mayor recaudación de 1963, 24 millones de dólares en Estados Unidos y al final ya 57,7 millones en todo el mundo, pero necesitó un año entero para recuperar los 31 millones invertidos en realizarla. Al precio de hoy se calcula que eso sería un presupuesto de 400 millones de dólares, que es una burrada total ahora mismo. Recibió 9 nominaciones a los Oscars, incluidas las correspondientes a Mejor Película y Actor, Rex Harrison, pero solo ganó 4 estatuillas técnicas. Mejor Dirección de Arte en Color, Fotografía en Color, Efectos Visuales y Diseño de Vestuario en Color, porque en esa época había 2 premios en todas esas categorías, en color y en blanco y negro. Y la crítica se dividió entonces y sigue dividida ahora con esta película, porque es un película donde está lo grande, pero también demasiado aparatosa, muy larga, es lo que más fue discutido por la crítica, muy larga en función de lo que cuenta, claro. Y luego en Rotten Tomatoes, de hecho hoy día son positivas solo el 57% de las 42 reseñas seleccionadas, que le dan a la película una nota media bastante pobre, de 5,9 sobre 10. Yo le subiría a un 7, aunque solo sea por los esfuerzos hechos por todos de hacer una superproducción histórica.
Luego hay una cosa que me llama la atención, es la selección de los diferentes artistas, de los actores, de la gente, cómo les elige, por qué, ¿no? En cuanto a Elizabeth Taylor, Jero, ¿cómo fue la selección de esta gran artista?
Pues mira, el productor Walter Banger llevaba tiempo deseando producir una película biográfica sobre Cleopatra. No lo logró hasta el año 1958, en que se asoció con 20th Century Fox. Entonces, Wagner eligió a Joan Collins para encarnar a Cleopatra, pero tras varios retrasos del rodaje, la joven actriz se hartó de esperar y afrontó otros proyectos. Tras fracasar otras opciones, porque se lo propusieron a bastantes actrices potentes de la época, apareció Elizabeth Taylor, que estaba ya en ascenso, digamos. Cuenta la leyenda, de hecho, que Wagner la contrató cuando estaba rodando de repente el último verano, bajo las órdenes de Joseph L. Mankiewicz. Ella no se mostró interesada en el proyecto, el productor insistió, y ella, pensando que la dejarían en paz si pedía una suma astronómica, le dijo que solo haría Cleopatra si le pagaban $1,000,000. Y para su sorpresa, recibió un sí como respuesta. Y el 15 de octubre de 1959... Taylor se convirtió en la primera estrella de cine en recibir esa suma de dinero por una sola película. Este monto finalmente se multiplicaría por 7, porque se extendió muchísimo la filmación, lo cual suponía que, claro, por horas de trabajo era una burrada lo que tenían que pagar, y además que la astuta Taylor puso varias cláusulas en su contrato que acabarían redundando en su beneficio económico. Por ejemplo, exigió que el film se rodara en TOD-AO, que era un formato que había inventado su marido Michael Todd, que acababa de morir, con lo cual los derechos de esa técnica los tenía ella. También tenía derecho a aprobar al director. Convencidos de que estaban ante un verdadero éxito, los directivos de la Fox no pusieron restricciones. Y claro, cuando esta película finalmente alcanzó el punto de equilibrio en 1973, cerrando ya por fin, digamos, el presupuesto y sacando un mínimo beneficio, lo que hizo Fox fue cerrar los libros. Los mantuvo en secreto, claro, para que todas las ganancias futuras que tenían que pagar, pues en fin, no se enteraran todos, porque incluso actores deberían haber ganado más por la dilatación del rodaje, ¿no? Porque en cierto modo en sus contratos venían porcentajes en las ganancias, como casi no hubo, pues en fin, ahí cerraron los libros y hicieron otra cosa mariposa, ¿no? Por cierto, esta película le valió a Elizabeth Taylor un récord Guinness por la mayor cantidad de cambios de vestuario en una película. 65 cambios de vestuario tiene a lo largo de Cleopatra. Este récord fue eclipsado en 1968 por Julie Andrews, que tiene 125 cambios de vestuario en la película La Estrella.
Hay una cosa, Jero, que sí que me gustaría que nos contases aquí a todos los ponedores de calles, es cómo fue el rodaje, qué tal fue, si hubo algún contratiempo. Los rodajes de estas grandes superproducciones me llaman muchísimo la atención.
Bueno, como ya hemos anticipado un poco, fue un caos, porque tras muchas revisiones del guión inicial, Robert Mamoulian, que es el director de películas como Sangre y Arena o La Máscara del Zorro, fue contratado como director inicialmente, y el rodaje de hecho comenzó en Londres, en los estudios Pinewood, el 28 de septiembre de 1960. Pero claro, al final le pilló a Liz Taylor allí por el mal tiempo, mirá que ella era inglesa, una neumonía que retrasó la filmación, que se acabó suspendiendo en noviembre después de gastar, fíjate, 7 millones de dólares en 10 minutos de metraje utilizable. Se dijo, aunque eso nunca se ha hecho público, que estuvo a punto de morir la actriz por la neumonía y que llegó a estar en coma. De hecho, lo que sí que se sabe es que tuvieron que hacerle una traqueotomía de emergencia y que Taylor tardó en recuperarse. Peter Finch y Stephen Boeing, que había sido elegido inicialmente para componer a Julio César y a Marco Antonio, dimitieron aduciendo que tenían compromisos previos que cumplir, cosa lógica, ¿no? Claro. Y luego finalmente renunció o fue despedido, ahí depende de las fuentes, el propio director Robert Mamoulian. Así que entonces, en cuanto ya se estabilizó Liz Taylor, ella misma insistió en que fuera reemplazado por su amigo Joseph Elemankiewicz, con el que había hecho antes esa película, ¿no? Y el 25 de septiembre de 1961, un año después, todavía sin un guión terminado, la producción se trasladó a Cinecittà, en Roma. No querían ya más catarros, ni neumonías, ni tonterías londinenses. Y claro, eso, se multiplicaron los costos por mucho, pues tuvieron que remontar 79 escenarios y la confección de 26.000 trajes de época. El foro romano que construyeron era 3 veces más grande que el real. Imagínate los decorados de esta película. La armada de Cleopatra requería tal cantidad de barcos que en esa época se decía que la 20th Century Fox tenía la tercera armada más grande del mundo. Un vestido de oro de 24 quilates fue incluido en la película, que tuvo el presupuesto más grande también para la ropa de un solo actor, $194.800, todos destinados a Liz Taylor. En Anzio, mientras construían el decorado de Alejandría, varios obreros murieron a causa de una mina sin explotar desde la Segunda Guerra Mundial. Y para más inri, un grupo de extras que interpretaban a las sirvientas y esclavas de Cleopatra se declararon en huelga, atento, para exigir protección de los extras masculinos italianos. El tema de los abusos viene desde muy lejos. Y el estudio tuvo que contratar a un guardia especial para protegerlas. En la prensa del corazón la llamaron la revuelta de las esclavas, cosa que le pegaba bastante a la película, ¿no? A esa altura el gasto diario en el set ascendía a unos $70.000. Claro, es una burrada eso. Y entonces lleva a los titulares ya la guinda, ¿no? Que fue la aventura adúltera, porque los dos estaban casados, de Liz Taylor y Richard Burton. Con lo cual, imagínate el rodaje como fue para el pobre Joseph Elemankiewicz.
Tremendo.
La filmación principal, en cualquier caso, se terminó como se pudo, el 28 de julio de 1962. Luego se tuvieron que realizar nuevas tomas, por ejemplo, de la batalla de Farsalia, que se hicieron en Almería, por cierto. Hay pasajes españoles en Cleopatra. Y el 3 de marzo de 1963... se completó definitivamente el rodaje, o sea, 3 años después de cuando empezó. Es una burrada esto, ¿no?
Luego, me imagino yo, Jero, opinión, vamos, de alguien que no controla mucho el tema del cine, pero que digo yo que debió ser como inolvidable el rodaje de la escena de 9 minutos con la entrada de Cleopatra en Roma. Eso tuvo que ser apoteósico.
Sin duda. Su rodaje se retrasó varios meses por problemas de iluminación, porque habían rodado parte antes y luego con interrupciones. De hecho, la actriz infantil estadounidense que había iniciado las primeras tomas, que interpretaba a un niño de 4 años, creció durante el retraso y fue reemplazada por un chico italiano que tenía un acento absolutamente brutal e inapropiado, ¿no? En su autobiografía de 1993, el actor Michael Jordan, que interpreta a Cicerón, recuerda que las palomas que debían salir volando de la pirámide en miniatura al abrirse se habían adormecido con el calor romano, claro, y permanecían dentro, por lo que tuvo que meterse un miembro del equipo escondido ahí de todo el aparataje, ¿no?, para ahuyentarlas en el momento adecuado. Claro, lo que no fue muy placentero, porque claro, se despertaban rápidamente las palomas y lo primero que hacían era defecar, con lo cual el pobre hombre lo pasó fatal. Estas son las intrigas poco conocidas de los rodajes de las grandes películas. Y además la escena, esto debió ser muy divertido de ver, porque había miles de extras reales, pero miles son miles, ¿no? Y claro, los extras más entusiastas, en vez de gritar Cleopatra, Cleopatra, gritaban Liz, Liz, por Liz Taylor, ¿no? Claro, que estaba en el esplendor de su belleza. Entonces, mal que bien, consiguieron rodarla y la verdad es que es una secuencia de las más apabullantes de la historia del cine.
Bueno, y la postproducción, ¿eh? La postproducción también tuvo que ser terrible.
Bueno, más que terrible, dantesca, diría yo, ¿no? Porque sí. Mankiewicz esperaba que se estrenaran dos películas, había rodado un montón. Y él pensaba, bueno, pues hacemos dos películas de 3 horas cada una que se titule César y Cleopatra y luego otra Antonio y Cleopatra. Pero las dos decidieron hacerlo. Y entonces, claro, de las 6 horas que había más o menos previsto Mankiewicz, estrenó sin su consentimiento un montaje de 4 horas y 3 minutos. Más tarde llegaron a un acuerdo, incluso lo redujeron a 3 horas y 14 minutos. Pero en fin, es una lástima, porque estaría bien localizar las 2 horas de metraje que quitaron para hacer un montaje del director, ¿no? Cuando la película se redujo de 6 horas a 4, se necesitaron 49 páginas de nuevas tomas para dar sentido a los cambios. Te puedes imaginar lo que eso supone, ¿no? Claro, los costos finales de unos 31 millones de dólares hizo que la película fuese en ese momento la película más cara jamás realizada y casi llevó al estudio a la bancarrota.
Una gran película, Jero, y ya sabes que yo lo digo siempre, ¿no? Una gran película tiene que tener una gran banda sonora. Cleopatra, una banda sonora, ¿qué nos tienes tú que decir ahí?
Pues la compuso el estadounidense Alex North, que ganó un Oscar de honor en 1986, hombre, afortunadamente, porque antes el pobre estuvo nominado sin éxito en 15 ocasiones. Imagínate que te nominen 15 veces y no lo ganes nunca, que te tengan que dar un Oscar de honor, ¿no? Claro, en partituras de películas tan potentes como Un tranvía llamado Deseo, El tormento y el éxtasis, Bajo el volcán. En Cleopatra hace una banda sonora épica, combinando música clásica y oriental muy evocadora. Y Mankiewicz hizo un gesto inusual para él, que es contribuir con extensas notas en el álbum de la banda sonora original de 1963. Para los cinéfilos eso es muy interesante, porque así se ve lo que quería el propio Mankiewicz con la película. Entonces muchas de las escenas que no se rodaron hubiesen completado esa visión que él tenía en esas notas de la banda sonora. Fue su hijo Christopher quien recomendó a North, después de su entusiasmo por su gran partitura para Espartaco, que es otro de los grandes títulos con música de North. Y la partitura para Cleopatra fue nominada al Oscar y al Grammy a la mejor banda sonora, pero en ambas ocasiones perdió ante la música del inglés John Addison para la película Tom Jones.
Qué buena, por favor, qué buena, por favor, qué buena, por favor. Jero, no tenemos tiempo para más. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, Jero, cuídate mucho.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho de nuevo a la interminable guerra contra Octaviano para devolver a Cleopatra el trono que se merece.
Di que sí, Jero, cuídate mucho. Nosotros tenemos que seguir poniendo calles y levantando España.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
3:41 de la mañana. Hoy hablando con los ponedores en nuestro Facebook de qué es lo que más echan de menos ellos en su casa cuando vuelven de vacaciones. Tenemos a Carl, que me ha hecho gracia porque me dice: yo no te pienso contestar, Bea, porque todavía no me he ido. Cuando vuelva, contestaré. Hombre, es que uno no se lo quiere ni imaginar, quiere vivirlo, sentirlo, ¿no? Ese momento de entrar en tu casa y decir: esto es lo que he echado de menos. Bueno, de eso vamos a hablar con los ponedores hasta las 6 de la mañana. Queda mucho tiempo, pero a esta hora tenemos que hablar de tecnología. Llegamos a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo, ingeniero de telecomunicaciones y consultor de tecnología responsable por el portal What's New, al que podéis encontrar en juandiegopolo.com. Hoy vamos a hablar sobre deepfakes en tiempo real, una demanda contra Nvidia, el uso de ChatGPT en investigaciones, diagnósticos médicos con inteligencia artificial y la ilegalización de reseñas falsas en Estados Unidos. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Diego.
Hola, Bea, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues comencemos por el principio con los deepfakes. ¿Qué es Deep Life Cam y por qué está generando preocupación?
Se trata de un programa que es de fácil acceso y muy fácil de usar. Generalmente los deepfakes hasta ahora eran sistemas que permitían crear vídeos con caras de personas reales haciendo cosas que no han hecho. Pero para realizar ese tipo de vídeos, pues había que tener cierta experiencia, bajarse programas relativamente sofisticados, a veces muy caros, tener ordenadores superpotentes. Entonces no era algo que estuviese asequible a la gran mayoría de las personas. Ahora ha nacido este programa que lo que hace es facilitar la creación de deepfakes, de forma que podemos crear, pues desde un vídeo con la cara de un famoso diciendo cualquier cosa que nosotros queramos, y empezar a distribuirlo por las redes sociales sin ningún tipo de problema. Con lo cual, lo que han hecho es acercar más a la población en general a la creación de los deepfakes, con todo el riesgo que conlleva ese tema.
¿Cuáles son los riesgos más grandes que presenta esta tecnología, Juan Diego?
El principal es la creación de fake news, de noticias falsas, que la gente pueda creerse porque las ha dicho un famoso específico. Es decir, durante los últimos años hemos estado viendo cómo a veces aparecen incluso anuncios en redes sociales de famosos del nivel de Elon Musk o de deportistas de talla, diciendo que había que invertir en criptomonedas o que tenían el secreto del éxito económico. Y claro, eso dentro de un anuncio y encima con un vídeo tan realista, pues da un poquito de miedo. Ahora, en este caso, lo que estamos haciendo es abrir las puertas a que eso se pueda hacer prácticamente por cualquier persona, con lo cual no solamente lo veremos en anuncios sofisticados, lo veremos en redes sociales, lo veremos en, bueno, desde el feed de Facebook hasta por email. Podemos recibir enlaces directos a vídeos que han sido creados con esta nueva herramienta.
Claro. ¿Y qué se puede hacer para mitigar estos riesgos?
Yo creo que no hay mucha marcha atrás. Lo que tenemos que hacer es tener en cuenta que no todo lo que vamos a ver es correcto, que hay mucho fake, que hay mucha cosa falsa, que hay que saber distinguir entre lo que es verdad y mentira, que cuando veamos algo y dudemos sobre si es falso o no, hagamos un poquito de investigación, busquemos en fuentes fiables y ya conocidas, preguntemos a la gente que trabaja en el asunto si eso es real o no es real. Seguramente irán apareciendo medios y recursos que nos van indicando si lo que estamos viendo es realmente creado con inteligencia artificial o no. No podremos simplemente pararnos, ver y creer. Y eso es algo que solamente podíamos hacer antes. Ya no tenemos ese lujo, ese poder. Ahora tenemos que ver, desconfiar, buscar y después de un tiempo creer o no.
Pues ha quedado claro. Hablemos ahora de Nvidia. ¿Por qué está en el centro de una controversia legal?
Nvidia es una de las mayores, de las empresas que más han crecido desde que está el boom de la inteligencia artificial con nosotros. Y uno de los motivos es porque tienen sistemas bastante avanzados de inteligencia artificial que han sido entrenados, entre otras cosas, con libros protegidos por derechos de autores. Es decir, que toda la base de datos de Nvidia que ha utilizado para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial no es tan transparente como pensábamos que era. Y eso incluye, lo que se ha demostrado hace poco, pues millones y millones y millones de libros que están protegidos, con lo cual ha sido una violación de las leyes de derechos autorales bastante directa y demostrable.
¿Y cómo defiende Nvidia su uso de estos datos?
Ellos comentan que en realidad se trata de uso estadístico, es decir, que no han robado datos, sino que simplemente han analizado la información para estadísticamente verificar cuál es el orden de las palabras utilizadas. Que en ningún momento nosotros vamos a poderle pedir a la inteligencia artificial que nos represente o nos descargue un libro protegido con derechos autorales o que nos diga cuál es el capítulo 5 del libro X. Que todo lo que hace se trata de uso justo, es decir, realizan actividades con el objetivo de conseguir un bien mayor y que en realidad se podría asemejar a cuando alguien está leyendo muchos libros y después escribe uno propio basado o inspirado en todo lo que ha leído. Es decir, lo del uso justo es algo que las empresas que han sido entrenadas con material protegido utilizan bastante. Yo lo que hago es analizar e inspirarme para después crear algo propio.
Ya lo entiendo. ¿Qué implicaciones podría tener este caso para la industria de la inteligencia artificial?
Yo creo que todavía estamos en ese proceso en el cual las leyes y la realidad están apuntando para diferentes sitios. Es cierto que el tema de uso justo tiene que tenerse en cuenta, pero también es cierto que debería haber mayor transparencia a la hora de entrenar un sistema de inteligencia artificial para que pueda indicar exactamente de qué ha sido entrenado y de qué no. Ya no digo que sea prohibido, pero por lo menos que lo indiquen. Es decir, mira, me he entrenado con todas las obras musicales de Tchaikovsky o me he entrenado con todos los libros de Stephen King. Si después Stephen King dice no, perdona, pues no te doy permiso, pues directamente eliminar esa base de datos del entrenamiento y seguir buscando otros. Es decir, no tenemos por qué ir a entrenarnos con libros de famosos. Libros hay millones y hay mucha gente que puede no importarle que sea entrenado de esa manera. Pero está faltando transparencia. Las empresas están comenzando a entrenar sistemas sin pedir permiso a nadie. Se entrena con todo el contenido de Internet independientemente de quién lo ha creado, cuándo y cómo. Y por otro lado, las leyes pues están medio sin saber qué hacer porque los que legislan aún no conocen exactamente cómo funciona este mundo del entrenamiento de la IA.
Pasemos ahora a ChatGTP. Juan Diego, ¿cómo está siendo utilizado en investigaciones detectivescas?
Se ha demostrado últimamente que si nosotros cogemos ChatGPT en la última versión, la 4O, que es lo que se llama multimodal, es decir, que es capaz de entender no solamente texto, sino también imagen y contenido multimedia en general, audio, etcétera. Si nosotros hacemos una fotografía de una escena, por ejemplo, de una zapatilla gastada, y le decimos que interprete quién puede ser el dueño y por qué, ChatGPT, a través de todo el conocimiento que tiene adquirido en su entrenamiento, es capaz de decirnos, pues mira, es una persona que anda mucho porque vemos que la parte superior está desgastada, en el lateral sí que hay una suciedad, no sé qué, porque puede ser que se trate de una persona que corre mucho de día o que corre en lugares donde hay más tierra batida y que al final llegue a la conclusión de qué tipo de persona es el que lleva esa zapatilla o qué tipo de actividad realiza. De la misma manera que es capaz de hacer interpretaciones a partir de una sola zapatilla, podría interpretarse también, utilizarse también para interpretar pues incluso escenas donde se ha cometido un delito y que sea como un ayudante más. Es decir, en el momento en que se hace una fotografía, va a analizar píxel a píxel esa fotografía y va a decir, mira, he encontrado en la fotografía una botella blanca en la parte superior derecha que podría representar que la persona estaba bebiendo agua, que bla, bla, bla. Que puede dar pistas que los detectives o los investigadores de la escena pues igual pasan por alto. Y realmente, yo personalmente, cuando leí sobre el tema, empecé a probarlo y realmente lo que genera muchas veces sí que es paja, muchas veces lo lees y dices, bueno, vale, esto ya se sabe, lo saben hasta un niño de primaria, pero otras veces sí que da detalles que podrían ayudar en cualquier tipo de investigación.
¿Y cuáles son las limitaciones de esta tecnología en este campo?
Que hay que tener en cuenta que ni ChatGPT es inteligente realmente, es una herramienta de análisis y de estadística, y que por otro lado nunca podrá compararse con una persona que tiene años de experiencia a la hora de interpretar una escena. Y que muchas de las cosas que va a decir seguramente son falsas o no tienen ningún sentido, pero otras no. Entonces hay que saber discernir, hay que saber separar el grano de la paja y no creer todo lo que dice, sino utilizarlo pues como si fuese un becario listo, es decir, alguien que no tiene experiencia, pero que tiene mucha memoria visual. Pues esa es la persona que va a ir a una escena, la va a interpretar, y en algunos casos escucharemos y en otros casos no.
¿Qué beneficios puede aportar, Juan Diego, a las investigaciones?
Tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial tiene dos ventajas principales. Primero, que no se cansa nunca, y segundo, que consigue obtener resultados en muy poco tiempo. Si conseguimos ya no solamente con una inteligencia artificial como ChatGPT, sino con varias, ChatGPT no es la única que hay, está Claude, hay otras como Perplexity. Si nosotros podemos llevar a las escenas, a los lugares de investigación, varias inteligencias artificiales, hacemos que cada una de ellas interprete lo que está viendo, es como si de repente, en lugar de tener a tres investigadores en la escena, tuviéramos a tres investigadores más 50 becarios con capacidad de análisis gráfico tremendo. Y eso puede ayudar bastante, porque agiliza mucho los procesos. Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial tiene que ver con agilizar procesos, con reducir lo que es la burocracia, ir directamente al grano y ayudar a tener una lluvia de ideas. Y yo creo que la palabra clave aquí está precisamente en eso, en lluvia de ideas. Es decir, la inteligencia artificial consigue ver algo, consigue decir muchísimas cosas sobre lo que ha visto. Algunas de ellas son muy válidas, con lo cual vamos a sentarnos, ahora los humanos, y vamos a analizar toda esa lluvia de ideas que nos ha dado la IA, y a partir de ahí pues decidimos qué cogemos y qué no.
Ahora hablemos de la inteligencia artificial, pero aplicada en medicina. ¿Cómo está revolucionando la tecnología, el diagnóstico médico?
Hace poco ha nacido una propuesta en la cual se puede escanear o fotografiar la lengua, y a partir de esa fotografía la inteligencia artificial es capaz de identificar varias enfermedades, incluyendo cáncer. Con inteligencia artificial se puede agilizar mucho el proceso, porque es muy posible hacer un entrenamiento de personas que han tenido diversas enfermedades y cómo tenía la lengua en cada fase de dicha enfermedad. Después de analizarse millones y millones y millones de fotos y de relaciones entre lenguas y enfermedades, se ha llegado a la conclusión, es un estudio que se ha hecho en la India, de que nosotros podemos fotografiar las lenguas de las personas y obtener un porcentaje de posibilidad de que esa persona esté pasando por un proceso, por alguna enfermedad, o incluso decirnos en qué fase de la enfermedad está pasando.
¿Cuáles son los beneficios de este enfoque?
El principal beneficio, lo que estaban buscando los investigadores, es poder realizar diagnósticos de una forma sencilla. La lengua no tiene ninguna prenda que la tape, no requiere ninguna preparación, simplemente coger el paciente y decirle: abre la boca, saca la lengua y hacer foto. Entonces, la velocidad con la cual se puede obtener un diagnóstico es muy alta. Si hubieran hecho, por ejemplo, un análisis de la piel debajo del brazo, o la piel en la espalda, o recoger una lágrima, todos esos procesos requieren una preparación, requieren un tiempo mucho mayor. Pero si nosotros escaneamos un ojo o hacemos una foto de una lengua, es algo extremadamente rápido. Se puede hacer, una persona podría escanear 500 en un solo día. Entonces, lo que están intentando hacerlo es precisamente en locales donde la asistencia sanitaria es limitada. Por eso han empezado a hacer la investigación en la India, pero podrían realmente aplicarlo en muchos otros sitios si realmente obtienen los resultados que están prometiendo en el estudio.
Y en general, Juan Diego, ¿qué impacto podría tener en la medicina tradicional?
Si realmente conseguimos que la inteligencia artificial, con muy buena puntería, determine si una persona tiene enfermedades o no, simplemente pues escaneando el ojo o viendo la piel del párpado o directamente, como en este caso, haciendo una foto de la lengua, cuando vamos a un centro de atención primaria, realmente podríamos obtener mucha más información antes incluso de hacer un análisis de sangre o de orina o de heces, de lo que sea. Yo creo que es un primer paso para descartar cosas y para obtener una solución rápida a cualquier tipo de problema. Lógicamente estamos en fase de estudio y aún faltan muchos análisis que hacer y llegar a muchas conclusiones, pero el camino va por ahí. El ser humano aún no es capaz de identificar, a partir de cosas tan sutiles como la foto de una lengua, cuántas enfermedades puede haber detrás, pero la inteligencia artificial sí que puede hacerlo, así que tenemos que aprovecharlo.
Tenemos que ir terminando. Hablemos sobre la nueva legislación en Estados Unidos. ¿Por qué se han ilegalizado las reseñas falsas?
Últimamente, y precisamente desde que la inteligencia artificial está de moda, las reseñas falsas han aumentado, porque es muy fácil hacer una reseña con la inteligencia artificial. Le enviamos la descripción de un local o de un restaurante, le pedimos a la IA que haga una reseña inventada negativa porque ha ocurrido una anécdota que también puede inventarse la IA, copias, pegas y listo. Pero claro, eso está afectando mucho a la reputación de restaurantes donde ven reseñas de personas que ni siquiera han sido sus clientes. Restaurantes, hoteles, productos, etcétera. y en los productos de compra de e-commerce, de comercio electrónico normal, muchas veces el comerciante pone el producto en la tienda online y después compra a personas para que hagan reseñas positivas de ese producto para que los otros digan, uy, tiene que ser muy bueno, que tiene 5 estrellas. Pero de todas esas reseñas de 5 estrellas, igual el 90% son falsas, con lo cual lo que estamos haciendo es engañar al consumidor. Ante esa avalancha de reseñas negativas, en Estados Unidos ya han dado el paso de ilegalizarlas. Hacer una reseña es falsa, es ilegal, con lo cual, si el dueño de la tienda electrónica detecta que una reseña es ilegal, podría denunciar a la persona que lo ha hecho, cosa que hasta ahora no era posible.
¿Cuáles son las sanciones para quienes incumplan esta ley?
De momento son multas, y por lo visto son multas que pueden llegar a los 5.000 dólares, pero no han dado detalles, o si los han dado, de momento los desconozco, de por qué en algunos casos se pagarían 200 dólares y en otros casos 5.000. ¿Qué implicaciones tiene? Si depende de la plataforma, si depende del producto o si depende de lo que se ha dicho en la reseña. Pero de momento la pena es solamente monetaria.
¿Y cómo afectará esto a los consumidores y empresas?
Creo que va a ser positivo, principalmente si lo implantan a nivel internacional. El hecho de que podamos tener un poquillo más de seguridad a la hora de lo que opinan otros sobre un hotel o sobre un producto. El hecho de estar siempre engañados con estrellas que igual no son, con usuarios que igual no existen, que fueron creados antes de ayer. Es cierto que no vamos a poder evitarlo al 100%, pero si por lo menos las personas saben que hay una multa por detrás, igual les para un poquito los pies y se lo piensan dos veces antes de dar el paso.
Pues gracias, Juan Diego, por compartir estas novedades tecnológicas con nosotros.
Gracias, Bea, hasta la semana que viene.
Así nos vamos aproximando a las 4 de la mañana. Te recuerdo el número de teléfono gratuito, el 950-60-06, donde nos puedes llamar.
Quizás sea mejor que deje de buscar en el aire la razón. No hay más dura realidad, ni más ley que la verdad, y la dicta el corazón. He pasado por momentos que me dieron mil tormentos, y aquí estamos otra vez, pero vivos al final, dispuestos a todo, mujer. Quiero que sea esta noche, tu noche y la mía. Que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche, tu noche y la mía. Si un día la vida decide besarme en la boca, prefiero que sean tus labios al lado del mar. Porque soy
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.